informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y así comienza, sí, este segmento conversando con la especialista, hoy con la médica Gisela Maldonado, como cada jueves, para hablar de un tema sumamente importante. El tema que traemos sobre la mesa hoy es cómo cuidar de la tiroides y qué importante poder cuidar de esta pequeña glándula que puede llegar hacer toda la diferencia. Por eso ya quiero saludar a quien está conmigo. Yo hice muy, pero muy buen día. Qué bueno compartir contigo otro programa, otro segmento, conversando con la especialista que eres tú. Bienvenida.
Gracias, María Belén. Aquí contenta de estar una vez más. Y bueno, empezar un jueves, terminando una semana, ¿no? Pero para mí aquí, compartiendo con ustedes, yo encantada y para aprender. La idea es que puedas tener, tú que nos escuchas ahí, conocimiento que te va a permitir tomar decisiones correctas.
Así es, Gise. Qué importante poder pensar en esa realidad, ese conocimiento que puede ayudar a tomar decisiones correctas y que puede llegar a ser tan bueno para cada uno de nosotros. Y entonces, por cierto, antes de pasar con las preguntas, Gise, me gustaría recordarle a los amigos cuál es el número de WhatsApp. Atención, tú que nos estás escuchando, número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo es el +5512-98-15129. Ya puedes comunicarte, puedes dejarnos tu preguntita, tu comentario. +5512-98-15129. Gise, vamos a comenzar entonces a definir qué es la tiroides y cuál es su función en el cuerpo.
Muy bien. Tú mencionabas una glándula pequeñita, y sí, es una glándula muy pequeñita que está ubicada ahí en la zona anterior del cuello, de un aproximadamente 5 centímetros de diámetro, que tiene una forma como de una H, ¿ya? Dos lóbulos, un istmo que los une. Y será chiquitita, pero la verdad es que es enorme en cuanto a todo lo que controla en nuestro cuerpo, a todo lo que ayuda a realizar. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas. Gracias a la glándula tiroides y a las hormonas que ella produce, porque es una glándula, justamente porque va a producir sustancias que van a trabajar en diferentes lugares y haciendo diferentes cosas. La glándula tiroides controla, por ejemplo, el metabolismo en el cuerpo. Metabolismo es cuando hablamos de el control del uso de la energía. Nosotros incorporamos energía a través de los alimentos y esa energía es la que viene, ¿cierto?, a hacer funcionar el cuerpo. ¿Qué hace la glándula tiroides? Ella se encarga de el metabolismo basal, o sea, de que la energía que se necesita para que las células y todos los órganos funcionen en lo que es basal esté suplido. Y entonces ayuda cuando está funcionando bien a quemar las calorías y cuando está en reposo, ¿cierto?, a que tenga lo que se necesita. Uh-huh. Así que es muy importante. También ayuda en el control de la temperatura corporal. Cuando producimos las hormonas tiroideas en suficiente cantidad, entonces va el cuerpo, si hay una temperatura extrema afuera, sea muy caliente o muy frío, va a poder controlarla. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene hipotiroidismo, que tiene la función bajita y no produce suficiente hormona, va a tener justamente una sensibilidad mayor al frío, y entonces va a sentir más el frío y va a andar siempre con mucho frío. Al revés del que tiene mucha hormona tiroidea, ese va a tener una sensibilidad mayor al calor y siempre va a andar como acalorado. Ahí, para que veamos cómo ayuda a controlar temperatura corporal. Pero no solo ahí, Sigue, hay más funciones. Por ejemplo, gracias a la función de la tiroides, el corazón puede latir, la frecuencia de latido y la fuerza del latido del corazón son suficientes, ¿sí? Y el que tiene hipertiroidismo, por ejemplo, tiene mucha hormona tiroidea, va a andar sintiendo palpitaciones, hasta te parece que el corazón se acelera y late más rápido y molesta. ¿Por qué? Porque ayuda en el control de la frecuencia y de la fuerza con la cual late nuestro corazón. Mira qué importante. Uno de los órganos importantes del cuerpo depende de esa pequeña glandulita. Para los niños necesitan tener suficiente hormona tiroidea para desarrollarse y crecer, tanto en estatura como en el desarrollo, por ejemplo, del sistema nervioso. Así que importantísimo. Función digestiva influye en cómo nuestro intestino se moviliza. Y por eso el que tiene hipotiroidismo, uno de los síntomas es que va a tener tendencia a la constipación. No tiene suficiente hormona tiroidea y ese intestino va a andar flojo. Le va a costar hacer los movimientos y va a costarle a la persona evacuar. Mantiene la piel y el cabello saludable. La hormona tiroides, o sea, desde el corazón hasta la piel, el cabello.
Gisela, es tan interesante, ¿no? Yo pasé por ese tema del hipotiroidismo, por ejemplo. Ajá. Y entonces, realmente una de las cosas que veía manifestadas en mí era debilidad en las uñas, ajá, el tema del cabello también, ajá, el tema del cansancio. Ajá. Entonces, qué interesante es pensar en cuántas partes de nuestro día a día regula, exacto, de nuestro organismo regula esa hormona.
Esa pequeña glándula. Ahí que está, ¿cierto? Sí, importantísimo. Y no solamente, bueno, también va a actuar ayudando a otras hormonas. Por ejemplo,
¿cuál es la diferencia entre glándula y hormona, Gise?
La glándula es el órgano que produce hormonas. Y las hormonas son las sustancias producidas por una glándula.
Entonces, la glándula tiroides produce
hormonas tiroideas, uh-huh, que son la T4 y la
T3. T4 y T3.
Hormonas que produce la tiroides.
Por eso cuando te recetan el medicamento te dicen levotiroxina o T4, exacto, también.
Exacto.
Para ayudar.
Te recetan, te dan externamente la hormona que está faltando, porque la glándula no la está produciendo en la cantidad adecuada.
Perfecto, sí, perfecto. Qué importante. ¿Hay más funciones?
Sí, hay más.
Hay muchas.
Por ejemplo, la glándula tiroides afecta el equilibrio y la producción y cómo funcionan las hormonas sexuales. Por eso es que una mujer con hipotiroidismo, por ejemplo, que no está compensado, que no está controlado, va a tener alteraciones en el ciclo menstrual, pero una con hipertiroidismo también. El ciclo menstrual se va a alterar, menstrual se va a alterar y puede eso también llevar a infertilidad. Entonces también van a tener algo que decir ahí en nuestra función reproductora. Los huesitos. No se ven ajenos a la función de la glándula tiroides. Las hormonas tiroideas son necesarias para que haya formación ósea, ¿ya? Y cuando tenemos un exceso de hormona tiroidea, aumenta el riesgo, por ejemplo, de osteoporosis, ¿sí? ¿Sí? Y mientras que niveles bajos también afectan la calidad. O sea, necesitamos que esta glandulita que está ahí en el cuello, que normalmente no es palpable, tampoco la podemos ver cuando miramos el cuello de una persona. Lo normal es que no veamos esa glándula, no se palpe esa glándula, pero ahí está. Y lo importante es que esté funcionando de forma normal y que tengamos en sangre niveles adecuados. Ni más ni menos. Tienen que estar dentro del rango considerado como normal para que ninguna de estas cosas que dijimos que hacen, ¿cierto?, se vean afectadas y entonces nuestro organismo empiece a sufrir por la falta de o el aumento de estas hormonas producidas, como decíamos antes, por la glándula tiroides.
Gise, ¿cuál es el rango normal?
Y los rangos normales para
tiroides.
Lo que pasa es que ahí depende.
TSH sería, ¿no?
Lo que pasa es que son tres. No te voy a dar ahora los valores exactos, pero son, a ver, son dos las cosas que se evalúan. Vamos a mencionar, ya lo vamos a mencionar. La T4 libre, la T4 total, la T3 y la TSH. Eso sería un perfil de evaluación. En realidad son, o sea, si nosotros hacemos un perfil completo, son cuatro parámetros que se evalúan ahí. Cada uno va a tener su rango normal.
Qué interesante, Gise, poder pensar en esto. ¿Y es común tener problemas de tiroides en ciertas edades o etapas de la vida?
Sí, pasa mucho que hay momentos y situaciones en las que se hace más posible tener algún problema. Por ejemplo, hay niños que ya nacen con lo que se ha denominado el hipotiroidismo congénito. Y entonces no producen las hormonas tiroideas. Y entonces en la mayoría de los países se hace un estudio, un test, a los recién nacidos para asegurar de que no tengan este problema al nacer. Entonces, existe esa situación que puede darse ya en un niño pequeño. Después sabemos que entre hombres y mujeres, las mujeres,
más probabilidad,
solo por el hecho de ser mujer, tristemente, tienen más probabilidades de hacer problemas a la tiroides. ¿Por qué? Porque la mujer en esa etapa de edad reproductiva, desde que empieza la menstruación hasta que se termina, hay un juego de trabajo entre las hormonas sexuales y las hormonas tiroideas. Y entonces ahí se puede producir, la mujer va a estar en más riesgo de tener problemas, sobre todo en el embarazo y en el posparto. El embarazo es una etapa súper clave para las funciones hormonales y la tiroides no queda ajena a los cambios que se producen durante el embarazo y tiene que suplir, porque ahí va a ayudarle a trabajar no solamente al cuerpo de la dama, pero también va a influenciar, ¿cierto?, a ese bebecito. Y entonces en la etapa del embarazo hay un 5 o un 10% de las mujeres que se pueden afectar con problemas a la tiroides en el posparto, ¿sí? Causar una disfunción el propio embarazo y posparto. La menopausia, otra etapa de la vida que es normal que todas las mujeres vamos a tener, que también es una etapa en la cual estamos más propensas a desarrollar problemas de la tiroides, sobre todo el hipotiroidismo, ¿ya? Y ahí se pueden, como los síntomas que puede dar la tiroides son variados, porque dijimos que actuaba, las hormonas tiroideas actúan en un montón de funciones. Podrían incluso a veces decir, la mujer puede pensar, es la menopausia lo que tengo, y puede ser que justamente en esa etapa está haciendo una disfunción tiroidea, un hipotiroidismo. Después, a partir de los 60 años, tanto para hombres como para mujeres, aumenta el riesgo de desarrollar problemas a la tiroides. Y esos son momentos de la vida en los cuales uno tiene que saber, podría haber un problema. Entonces, por ejemplo, en la población infantil, recién nacido eso, ya los programas de salud de los países ya tienen cubierto ese hipotiroidismo congénito y ya se hace el estudio. ¿Y por qué? Es súper importante diagnosticarlo a tiempo, por lo que decíamos antes, que las hormonas tiroideas ayudan al desarrollo del sistema nervioso central. Y entonces un hipotiroidismo congénito puede producir un retraso en relación a ese desarrollo y problemas de cognición en los niños. Y después dijimos, las mujeres más propensas en edad fértil, durante el embarazo, siempre en el embarazo, una de las cosas que se tiene que medir sí o sí ya desde los primeros exámenes son las hormonas tiroideas. Porque en un embarazo una mujer puede hacer un hipotiroidismo, por ejemplo, ¿sí? Después en el posparto, después la menopausia y sobre los 60, bueno, ahí estamos tanto hombres como mujeres en riesgo de más problemas de tiroides.
Gise, ¿y cuáles serían las enfermedades que más comúnmente le afectan a la glándula tiroides?
Bueno, hemos mencionado ahí, ¿cierto? El hipotiroidismo, hipo viene de bajo, de menos, ese prefijo, y es cuando la glándula no está produciendo la cantidad de hormonas que debería producir. Entonces están disminuidas y entonces tenemos todas las posibles bajas de funciones que se manifiestan en un hipotiroidismo. Por el otro lado, el hipertiroidismo es una tiroides que está produciendo más de lo que debería, y entonces vamos a tener a una persona totalmente, es lo contrario. Si tú pones a alguien con hipertiroidismo al lado de alguien con hipotiroidismo, tú vas a ver, o sea, una siente frío, el otro siente calor, una tiene como mucha energía y tiene que, y está como para moverse y hacer mucha cosa, y la otra está cansada, no tiene ganas de nada. Una tiene calor, la otra tiene frío. Y así.
Qué interesante, ¿no? Sí, es
justamente
en esto.
Una glándula o hiperactiva.
Desequilibra todo.
Se desequilibra, sí. Desequilibra porque justamente, si uno pudiera resumir un poco las funciones de la glándula tiroides, es justamente mantener equilibrios. Equilibrios en temperatura, equilibrio en función sexual, hormonas sexuales, sobre todo en la dama, equilibrios en el latido del corazón, equilibrios en el cuanto a los cabellos, a la fuerza del cabello, a la calidad de la piel. Entonces sí, es una glándula de los equilibrios y tiene que estar, los niveles tienen que estar en equilibrio de cada una de las sustancias que produce. Después está la tiroiditis, que es cuando se inflama la glándula tiroides, y ahí puede ser por varias causas. Y en esa tiroiditis, en esa inflamación, la persona que la sufre puede pasar como por un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Tener
oscilación.
Una fase de hiper y después de hipotiroidismo, y afectar temporalmente la función tiroidea, y cuando ya se resuelve la tiroiditis pasa.
Dice, ¿hay alguna forma de uno mismo detectar eso? ¿Hay algún que se pinche o algo y lo pueda detectar? Yo no, ¿verdad? Hoy dijiste que no se detecta fácilmente.
No, lo que no se debe palpar o ver
la glándula.
Es la, cuando la glándula está de tamaño y funcionando normalmente.
Ajá, normalmente.
Por lo general. Pero uno de los problemas que puede llegar a suceder en la glándula tiroides es la formación de nódulos. ¿Sí? Nódulos tiroideos, o lo que se ha denominado bocio, que bocio es el aumento de tamaño de la glándula tiroides, que puede ser causado tanto por hipertiroidismo como por hipotiroidismo, como por tiroiditis, como por la presencia de un cáncer, como, ¿sí? Aumento de tamaño de la tiroides es bocio, y ese aumento de tamaño a veces ni siquiera se acompaña de una alteración de la función. Entonces es una glándula que el médico que sabe va a saber palpar y la va a sentir más grande, o a veces, si está muy grande,
es notorio.
Es notorio.
Es notorio.
Se ve en el cuello de la persona, sí, que creció. Y cuando ese bocio aparece, esa glándula de mayor tamaño, siempre obviamente va a haber que hacer una evaluación y ver, ¿será que está acompañada de una alteración de la función o es solamente una alteración estructural de la glándula? ¿Sí? Y bueno, como mencionaba también, existe tristemente el cáncer de tiroides, sí, porque la tiroides es un órgano formado por tejidos, formado por células, que tienen siempre el potencial de malignizarse y producir cáncer. Entonces existe, aunque la mayoría de ellos de cáncer de tiroides son tratables, de buen pronóstico, van a requerir intervención, pero es muy manejable el cáncer de tiroides. Entonces ahí tendríamos hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroiditis, nódulos, bocio, cáncer de tiroides como las enfermedades o los problemas más frecuentes que pueden afectar a esta pequeña, gran glándula dentro de nuestro organismo.
Qué importante, Gise, cuidarla. ¿Y cómo puedo saber yo si llegara a tener algún problema de tiroides?
Bueno, primero hay que conocer qué síntomas, ¿cierto?, puede causar las alteraciones de la glándula. Como ya te contábamos, cómo funciona y afecta a varios órganos. Por ejemplo, vamos a ver, en el hipotiroidismo, la fatiga, aumento de peso, sin razón aparente, piel seca, pérdida de cabello, intolerancia al frío, estreñimiento, problemas de memoria y de ánimo bajo. Eso sería como todo para bajo en el hipotiroidismo. En el hipertiroidismo vamos al contrario. una pérdida de peso inexplicable, palpitaciones, más nerviosismo, insomnio, sudoración excesiva, calor, irritabilidad, temblores y aumento de la sensibilidad al calor. Y entonces, si nosotros estamos con una glándula tiroidea funcionando normal, no tendríamos que sentir ninguna de estas cosas, ni para más ni para menos. Entonces, cualquier síntoma de esto ya tiene que alertarnos. Entonces, es importante conocer los síntomas y, obviamente, alertarnos si vemos que en nuestro cuello se ve un bulto o nos palpamos alguna cosa que nunca nos habíamos palpado antes, podría estar la presencia, ¿cierto?, de un nódulo o un bocio, ¿sí? O incluso una tiroiditis puede provocar dolor acá en la zona del cuello, una inflamación que es dolorosa mientras está inflamada la tiroides. Entonces, primero entonces, más o menos conocer cuáles son los síntomas, y ante cualquier cambio siempre es... El segundo consejo es consultar.
Consultar, claro.
Nosotros podemos decir, uy, resulta que mi mamá, por ejemplo, tiene hipotiroidismo. Un hipotiroidismo autoinmune. Yo tengo más riesgo de tener hipotiroidismo. Y entonces, si empiezo justamente a aumentar de peso, con mucho frío, caída de cabello, fatiga, voy a tener que irme al médico. No me puedo autodiagnosticar un hipotiroidismo, por más de que tenga todo ese conocimiento, voy al médico, el médico va a saber pedir los exámenes según los síntomas, y esos exámenes de laboratorio, como mencionábamos antes, el médico también va a saber explicar y encontrar ahí qué es lo que está pasando. ¿Será que la tiroides está normal? Excelente, ¿por qué? Porque hay muchos síntomas que puede producir la tiroides cuando está alterada, pero que también son síntomas que se producen por otros problemas, no solamente por la tiroides, claro, mal funcionando. Entonces, el médico va a hacer un descarte de las patologías, las enfermedades que producen ese tipo de síntomas, y dentro de esos va a pedir el perfil de la tiroides. La que generalmente se va a pedir es la TSH, esa es la que más ayuda. Pero, como decíamos antes, T4 total, T4 libre y T3 también sería un perfil completo de tiroides.
Dice, recibí una preguntita en el WhatsApp que dice: buenos días, María Belén, doctora, ¿puede la tiroides impedirte bajar de peso? ¿Cómo tratarla en casa? Muchas gracias.
A ver. La tiroides, cuando está mal funcionando, cuando tenemos un hipotiroidismo que no ha sido diagnosticado o que no ha sido compensado y las hormonas tiroideas están bajitas en sangre, vamos a tener, uno de los síntomas es tener un aumento de peso, ¿sí? Y normalmente, si el aumento de mi peso es por causa de la tiroides, una vez que empieza el tratamiento la persona y se regulan los valores hormonales en sangre, entonces ese peso debería perderse. Entonces, tener una persona con sobrepeso o obesidad que tiene una glándula tiroides funcionando normal, la causa es otra, no es la tiroides, ¿sí? Pero si yo tengo un sobrepeso, una obesidad, nunca me hice un examen de tiroides, es hora de hacerme un examen de tiroides y ver, ¿será que la tiroides está alterada? Si está alterada, claramente que va a ayudar en mi baja de peso en la parte que tenga como responsabilidad, ¿no? Si no está alterada, otra vez, es otra causa. Pero si yo tengo una tiroides normal y estoy con una obesidad, no es problema, no es culpa de la tiroides. Uh-huh. Ahí son otras las razones que están... que están afectando, y hay que hacer según lo que el médico nos ayude y evaluar.
Muy bien. Dice, ¿cómo nosotros podemos cuidar esta valiosa glándula?
Bueno, estábamos, ¿cierto?, hablando de cómo saber si estaba alterada. Y ahí voy a volver un poquito atrás, María Belén, porque me faltaron unos detallecitos ahí para contarle a la gente. Faltó el detalle de que estábamos hablando de que vamos a ir al médico si es que reconocemos algún síntoma que podría estar siendo el que se afecte, y el médico, la consulta médica, va a saber pedir los exámenes. Y hay un examen que quería mencionar, que es la ecografía de tiroides, que a veces el médico te va a pedir, si te palpó, te examinó, también va a decir, vamos a hacer una ecografía para detectar. ¿Está grande en tamaño? ¿Tamaño creció toda? ¿Tiene algún nódulo? ¿Hay alguna cosa que llame la atención? ¿Ese nódulo es líquido? ¿Es como un quiste? ¿O es un nódulo sólido? ¿Qué características tiene? Siempre es importante eso. Eso también evaluarlo, y el médico va a pedir también otras pruebas ahí específicas dependiendo de lo que encuentre. Entonces, si tenemos dudas en relación a la función de nuestra glándula tiroides, vamos a consultar, María Belén y amigos que nos están escuchando ahí.
Dice, yo me quedé con una pregunta. ¿Qué pueden llegar a causar los problemas de tiroides? O sea, ¿qué puede desencadenar un problema de tiroides?
Uf, hay muchas causas. Causas infecciosas, causas autoinmunes, cáncer.
Estrés.
El estrés también puede afectar. Aunque, bueno, sí, porque el estrés inflama. Un cortisol aumentado, que es la hormona del estrés, por mucho tiempo, un estrés crónico, un cortisol alto, va a producir a nuestro cuerpo un estado proinflamatorio, y la glándula tiroides también se puede ver afectada por la inflamación. Ningún órgano queda libre de eso.
Varias cosas pueden causar estos problemas.
La más común, lo más común va a depender según cuál es el tipo, ¿no?
Sí.
Porque una cosa es tener hipotiroidismo, otra cosa es tener hipertiroidismo, otra cosa es tener tiroiditis. Mencionamos las enfermedades más comunes a grosso modo, pero dependiendo de cada alteración de función, entonces van a ser causas probables diferentes, ¿sí?
Perfecto, Gis. Entonces vayamos a cómo poder cuidar esta glándula.
¿Cómo la vamos a cuidar? Bueno, la primera cosa que tenemos que saber es que la glándula tiroides, que tiene que producir estas hormonas tiroideas, necesita de suministros, elementos para la producción de hormonas tiroideas que nosotros le vamos a aportar a través de nuestra alimentación. Y hay un elemento importantísimo que es el yodo. Y entonces nosotros tenemos que incluir alimentos ricos en yodo, en forma moderada, tampoco vamos a abusar. Pero como no todo el mundo tiene acceso, no todo el mundo, por ejemplo, come pescado, come mariscos, que de hecho, sea de paso, los mariscos no son saludables, pero bueno. En la mayoría de los países hay políticas en las cuales a la sal se le agrega el yodo para disminuir el problema del hipotiroidismo por déficit de yodo, porque el yodo es un elemento que tiene que estar presente en la dieta para la producción de hormona tiroidea.
Por eso cuando se va al supermercado hay algunas que dicen sal yodada o sal yodo fluorada también.
Claro, y entonces nosotros deberíamos
elegir la yodada.
La sal yodada, porque así, sobre todo si no consumimos pescado en suficiente cantidad, vamos a tener un aporte de yodo a través de nuestra dieta. Y ahí aseguramos el yodo. Y tenemos que asegurar otros minerales que son el zinc y el selenio. Estos también protegen a la glándula tiroides, evitan que se inflame y favorecen que las células de la glándula tiroides tengan lo suficiente para mantener su producción hormonal. Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar el zinc y el selenio? De los frutos secos y de las semillas, ¿sí? Nueces, de los diferentes tipos de nueces. Si estás en Brasil, la nuez de Brasil. Si estás en Chile, la nuez que tengas allá. En Australia, la nuez macadamia. Las nueces en general van a aportar selenio. Para los que comen huevo, ojalá huevo orgánico, también el huevo aporta selenio, el pescado también aporta selenio. Y por otro lado, el zinc. El zinc está presente ricamente en las semillas de calabaza, por ejemplo. ¿Come semilla de calabaza, María Belén?
No como, no he comprado. Me gustan, ajá, me gustan mucho.
Y en otras semillas igual. Bueno, y la carne también tiene zinc, pero puedes obtenerlo desde fuentes vegetales. Ambos minerales, entonces, importantísimos. Entonces, vamos a ser conscientes. Uy, yo no como carne, por ejemplo. Yo soy vegetariana. y tengo que tener aporte de zinc, entonces ¿dónde voy a ir? Voy a las semillas y voy a aportar semillas. Zinc también van a tener las legumbres. O sea, en general, si yo tengo un buen aporte de legumbres, vegetales de todos los colores, semillas y frutos secos, voy a tener zinc suficiente para la producción de hormonas tiroideas. Yo, por ejemplo, no tengo ni déficit de yodo, ni de selenio, ni de zinc comiendo alimentos de origen vegetal.
¡Qué maravilla, Giselle!
Y la sal que es yodada, ¿cierto? Uh-huh. Después, ¿qué otra cosa más vamos a hacer para cuidar esta glándula? Vamos a moderar el consumo de algunos alimentos. Esto es específicamente para las personas que tienen diagnosticado un hipotiroidismo, ¿tá? Por ejemplo, vamos a moderar el consumo de soya, poroto, soya y sus derivados. ¿Por qué? Porque en alguien con hipotiroidismo, que sobre todo no está compensado, la soya y sus derivados pueden interferir con la absorción de las hormonas tiroideas que la persona está medicada para tomar. Uh-huh. Entonces, ahí no es que no puedes comer nada de soya, porotito, sus derivados, no, pero hay que comerlos con moderación. Y las verduras crucíferas, brócoli, coliflor, col rizada, también pueden afectar la función de la glándula tiroides si se consumen crudas en grandes cantidades. Crudas y en grandes cantidades. Entonces vamos a comerlas más bien cocidas, porque al cocerlas, estos antinutrientes que pueden afectar a la glándula tiroides son neutralizados y se hacen un alimento seguro para el consumo y no provocar problemas a la glándula tiroides.
Justo alguien preguntó, Andrea de Argentina, preguntó, ¿hay una alimentación que impide el hipotiroidismo?
Si nosotros, nuestra alimentación está basada en plantas, en alimentos del reino vegetal con moderación, porque de lo bueno en su justa medida, dice la temperancia, entonces vamos a tener menos riesgos de problemas a la tiroides o de cualquier problema, de cualquier alteración corporal, ¿no? Enfermedad. Entonces, en ese sentido, pero sabemos que, por ejemplo, en el mundo de las crucíferas, consumidas crudas y en grande cantidad, pueden no ayudarle mucho a la tiroides. Entonces, por eso que las crucíferas, por lo general, yo no sé si alguien acostumbra a comer brócoli o coliflor cruda. Yo, por ejemplo, siempre las como cocidas al vapor.
Un poquito, yo también.
¿Por qué? Porque justamente, en el mundo vegetal hay algo que tenemos que comprender. Los vegetales tienen vida y sirven de alimento a otros elementos, a otros seres creados también por Dios. Y están también sometidos a infecciones. Uh-huh. A plagas, ¿cierto? Y entonces los vegetales tienen elementos que se llaman los antinutrientes, que son elementos que ellos tienen para su defensa propia. Sí. Que en esa defensa propia, a veces, en algunos casos para el hombre, pueden provocar algunos problemas. Por eso que se dice, por ejemplo, una persona con artritis, disminuir la solanácea, que el tomate, la berenjena, que tienen antinutrientes que pueden aumentar los problemas en esa enfermedad, o como estábamos mencionando ahora, en el caso de la tiroides, las crucíferas crudas, ¿sí? Pero si no, en general, si yo quiero tener mi tiroides sanito y evitarme problemas, siempre una dieta basada en plantas es la mejor.
Dice, antes de que sigas, una preguntita más. Sí. Dice, ¿los anticonceptivos afectan la tiroides?
De afectarlo en su función como tal, no. Los anticonceptivos no son una causa de alteraciones de la tiroides.
Perfecto, Gise. Continuamos entonces cuidando de nuestra tiroides.
Continuemos. Vamos a mantener el estrés bajo control. Como mencionamos antes, un estrés crónico puede afectar negativamente el equilibrio hormonal de la tiroides. Así que si estás con estrés hace ya un tiempo, pide ayuda, trabaja eso para evitar problemas a la tiroides y problemas en realidad a cualquier nivel de nuestro cuerpo. Cuarto elemento para cuidar a la tiroides, que nunca puede faltar, es el ejercicio moderado y regular. ¿Qué hace? Ayuda a mejorar el metabolismo, que es el trabajo que le toca controlar a la tiroides. Y entonces le estamos, al hacer ejercicio, le estamos ayudando a la tiroides así a trabajar mejor, ¿sí? Y tiene más salud. Impresionante como el ejercicio físico a todo nivel.
A todo.
No importa qué órgano, no importa qué función, no importa qué sistema del cuerpo, va a ayudarles a todos a trabajar con salud y a funcionar bien.
Sí.
Quinto consejo. Vamos a evitar el tabaco y el alcohol. ¿Sí? Fumar y beber pueden perjudicar nuestra función tiroidea. ¿Y sabes lo que aumentan, María Belén? Aumentan el riesgo de las enfermedades autoinmunes de la tiroides. Entonces, cuando está presente el tabaco, el cigarrillo, el tabaco en todas sus formas, por ejemplo, el cigarrillo y el alcohol, el cuerpo, el sistema inmunológico, ese escudo de defensa que tenemos, puede volcarse contra nosotros mismos, atacarnos a nosotros mismos, y una de las glándulas que se ve más afectada en ese ataque es la tiroides. Es la tiroides. Entonces, pueden desencadenarse enfermedades autoinmunes de la tiroides, como el tan común y presente hipotiroidismo autoinmune de Hashimoto, que es como el... Es la hipofunción o el problema de tiroides más común, que más afecta sobre todo a mujeres en edad fértil. Sexto consejo, María Belén. ¿Cómo vamos a cuidar nuestra tiroides? Consultando regularmente al médico, sobre todo si tenemos antecedentes familiares de problemas de tiroides. Tienes a tu mamá, a tu abuelita, a tu papá, a tu hermana con hipotiroidismo. Tristemente, si es un hipotiroidismo autoinmune, tú también tienes más riesgo de tenerlo. Entonces, consulta, tu chequeo se va a hacer siempre. En el chequeo siempre tiene que estar por lo menos la TSH, esta hormona que estimula desde el cerebro a la tiroides a producir hormonas. Y la TSH ya habla mucho de cómo está funcionando la glándula tiroides. Séptimo. Vamos a evitar el exceso de yodo, porque les dijimos, ¿hay que tener yodo en la dieta? Sí. Sal yodada, consumida con moderación, siempre, siempre la temperancia, ¿cierto? Va a ser bueno, pero un exceso de yodo en la dieta va a alterar la función de la tiroides. Puede llevarnos al hipertiroidismo, ¿sí? Entonces, ojo ahí con andarse suplementando solito. Hay suplementos que a veces tienen varios minerales y por ahí también pueden tener yodo extra. Y si yo ya estoy comiendo suficiente yodo, puedo tener un exceso de yodo. Entonces, cualquier suplemento o específicamente de yodo, siempre bajo indicación médica. Octavo consejo, María Belén. Vamos a evitar exposición a sustancias químicas y contaminantes. ¿Cuáles? Sustancias como el mercurio, sustancias como el plomo y pesticidas pueden afectar la función de la tiroides. La tiroides es una glándula muy, muy noble, pero que se ve muy atacada y es una de las que se daña fácil con elementos de este tipo. Entonces, claro, ¿qué es lo que hoy sabemos? Hoy sabemos que los peces en el mar están muy contaminados, por ejemplo, con mercurio. Y ese también puede ser un factor que vaya a dañar nuestra glándula tiroides. Así que vamos a cuidarnos, a disminuir lo máximo que podamos la exposición a sustancias químicas y contaminantes. ¿Sí? Y nueve y último, que también no puede faltar, como un remedio natural preventivo, pero también curativo en relación a la tiroides y su función, es el sueño adecuado. Dormir bien y dormir suficiente. Dormir bien es que yo pueda conciliar el sueño sin problema y pueda no esté teniendo varios despertares en la noche y me vaya a acostar temprano. Una hora antes de las 12 de la noche equivale a 2 horas de después de las 12 de la noche en cuanto a todos los beneficios del sueño. Y en cantidad serían de 7 a 9 horas por noche. ¿Por qué? Porque si hay una glándula que requiere de descanso
es la tiroides.
Es la tiroides. Es crucial para el equilibrio y la función hormonal tiroidea el descanso de noche. Entonces vamos a darle a la tiroides y bueno, a todo nuestro cuerpo el descanso que merece para la renovación celular, para la reparación celular y para que al otro día, cuando tiene que ponerse en juego y a trabajar, esté en la mejor condición. Y ahí está, María Belén, 9 consejitos para cuidar y mantener nuestra glándula tiroides en la mejor condición.
Me encanta, Gise, excelente. Preguntan por acá, ¿la sal marina tiene yodo?
La sal marina sí, lo que pasa es que hay sales y sales. Cuando uno compra, las concentraciones puede tener una cantidad, pero tiende a ser menor. Y hay una sal marina que igual es procesada. Y entonces, cuando yo voy a comprar la sal, yo tengo que leer en el etiquetado que tenga yodo, ¿está? Porque hay sales marinas que son procesadas y en ese proceso se les puede quitar a veces y no es la suficiente cantidad. Entonces, el ideal es, por ejemplo, tú puedes mezclar, quieres tener la sal marina que tiene varios minerales más, que son importantes, que tenga magnesio y otros más, y podemos ir mezclando. Podemos usar sal marina y sal yodada si es que la marina no tiene yodo. Y ahí vamos, ¿sí?
Perfecto, Gise. Bueno, el tiempo se pasó. Ya tenemos que despedirnos. Así que muchas gracias por este tema tan importante sobre el cuidado de la glándula tiroides. Uh-huh. Y nosotros, Dios mediante, nos vamos a encontrar, Gise, el próximo jueves con mucho más.
Así es, el próximo jueves. Te espero acá. En Buen Día, Nuevo Tiempo.
Muy bien, así cerramos nuestro segmento conversando con la especialista, la médica Gisela Maldonado, hablando hoy del cuidado de la tiroides. Llegó el momento de hacer la pausa, pausa de la hora en nuestro Buen Día, Nuevo Tiempo. La programación continúa y la invitación es para que tú continúes con nosotros.